En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 23 de junio en Radio Agricultura, junto a nuestras panelistas Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, Rosario Moreno, periodista y escritora, ¿no? Que están, nos acompañan siempre los días martes. Si usted quiere sumarse a la conversación, también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. ¿Está muy helado? Sí, está muy helado la zona centro-sur de nuestro país, ¿no? Pero donde la temperatura subió bastante es la política, porque finalmente hoy día se va a votar en la sala la acusación constitucional contra el exministro Grau, y mañana se va a votar en la sala del Senado, ahora no en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados la acusación, y en el Senado mañana se va a votar la reforma en general, no, su primera votación en general, la mega reforma, ¿no? La ley de reconstrucción nacional, la ley de reactivación económica. Y eso ha generado temperatura, ¿no? Porque ya, bueno, se han ido pronunciando a favor y en contra. Pareciera ser de que ya hay un veredicto mayoritario, ¿no? Que es que la acusación, desde la perspectiva jurídica, es débil la acusación. Hay que decirlo. Es débil, ¿no? No. En cambio, desde la perspectiva política, se ha hecho fuerte la acusación. Ahora, se ha hecho fuerte por distintas razones. Una, por la necesidad, ¿no?, de la responsabilidad política de un ministro que tuvo un desempeño, yo me he atrevido a decirlo, debe ser el peor ministro de Hacienda que hemos tenido, superando incluso a alguien que pareciera que se iba a quedar en ese primer lugar para siempre, ¿no?, como Alberto Arena, el autor de la reforma de Michelle Bachelet, segundo mandato en 2014. Júgueme por mi resultado, dijo. Aquí estamos pagando todavía su triste resultado del ex ministro Arena en un organismo, hoy día en un organismo internacional, pues como siempre hay refugio, ¿no?, de quien tanto daño han causado. Y en el caso del ministro Grau, claro, yo creo que dio la pelea por ser en sus 6 meses, ¿eh?, solo 6 meses, dio la pelea por ser el peor ministro de Hacienda de los últimos 35 años también. Y ahora, por ahí decía un senador, ser inepto no es causal constitucional de acusación, no da para eso. Por eso digo que jurídicamente débil, políticamente se ha hecho fuerte la acusación, además porque en ese caldo aparecieron otros componentes. El PDG, por una variable distinta, ¿no?, por la variable presidencial, la hizo suya la acusación. O sea, no solamente 2 diputados del PDG firman la acusación constitucional, sino que hoy día, de la mano de su líder, Franco Parisi, se aseguran los 13 votos del PDG a favor de la acusación constitucional como una manera de dejar constancia del pésimo manejo económico del expresidente Gabriel Boric en la figura de su ministro, último ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Alguien podría decir, oiga, pero eso es improcedente, no corresponde. Pero en política muchas veces no opera la lógica, no opera la razón, y a veces operan las matemáticas, ¿eh? Porque acusaciones anteriores donde sí había razones, donde sí había vulneraciones de la ley y de la Constitución, no fueron aprobadas porque la matemática no daba. Y hoy día, que la acusación es débil jurídicamente, es fuerte políticamente, pareciera ser que la matemática dice que sí, por otras razones, pero dice que hay votos suficientes para ser aprobada, al menos en la sala. Rosario Moreno.
Hola, muy buenos días a todos. A ver, yo quiero ir más allá y quiero decir que el sistema de acusación está mal. Y eso es lo que hay que cambiar.
A ver, ¿por qué?
Porque si seguimos así, vamos a seguir con la tracalada de acusaciones y que no, que sí, que no sé cuánto. ¿Qué es lo que pasa? Una acusación constitucional, lo que se supone que pena, ¿ya? O lo que se juzga es el que tenga mérito jurídico, es decir, que yo viole en alguna parte la Constitución.
O la ley.
¿Sí? Ah, ya, bueno, más todavía. Pero cuando se hacen las acusaciones constitucionales en la Cámara de Diputados, se piensa en una acusación política, no jurídica. Son dos cosas que van por carriles distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, si se aprueba una acusación, ¿cuál es la pena? Que no puede ejercer por 5 años un cargo público, etcétera. Si la persona que es acusada de verdad tuviera un tema jurídico, iría a la cárcel. Podría ir a la cárcel. Podría,
no toda vulneración de ley de delito.
Si hubiera cometido, estoy pensando en caso, en el caso extremo, como es ir a una acusación constitucional, iría a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay que cambiar el sistema. Uno, porque es un payaseo, ¿ya? Se ha vuelto un payaseo el tema de la Cámara, y que si tú no votas así eres un traidor, y que si tú votas así eres no sé qué. Es que, a ver, subamos el nivel, por favor. Entonces, lo que yo aconsejo desde el sentido común es que haya un sistema distinto para ver si un ex, si una ex autoridad pública, desde el presidente a un ministro, cometió o no un delito que fuera en contra de la Constitución o de una ley, ¿ya? Y no esto, porque en estos días gente que se ha dado cuenta que esto es una chacota ha dado la idea salvaje, súper buena, de que en vez de 10 personas que firmen para que haya una acusación constitucional, sean 20. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Siempre van a ser 20 votos, siempre. Más con esta Cámara que tiene 155 diputados. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es que la derecha, las derechas, se están disparando en el pie. Yo no sé si vamos a seguir en el segundo bloque hablando de esto, porque si no lo guardo, pero es un tema relevante, o lo digo ahora. Dime tú eres el jurado.
No, vamos avanzando la conversación, lo puedo decir cuando quiera, Rosario, si nadie necesita permiso para decir las cosas. Pero,
no,
me parece bien el análisis. Ahora, Rosario dice, hay un área gris. Ahora, para ser justo con la institución de la acusación constitucional, es verdad, pero desde el minuto que se pone en la Constitución, la acusación constitucional contra ciertas autoridades del Estado, en función de que causales específicas, las más conocidas, vulneración de la Constitución, vulneración de la ley, hay más causales, ¿eh? Traición a la patria, pero bueno, en Estado hay más causales.
Pero son delitos,
Pero no, son causales, no todas son delitos. Hay algunas que al mismo tiempo sí constituyen delito, otras no. La vulneración de la ley no siempre constituye delito. Pero desde el minuto en que se entrega esa atribución a un poder político como la Cámara de Diputados y el Senado, a pesar de que el Senado sí se actúa como tribunal, ¿no? Y por lo tanto se le pone un requisito distinto, pero es un órgano político, porque si no se llevaría a una instancia judicial,
claro.
Una judicatura, sí. ¿No?
¿Qué idea?
Por ejemplo, se acusaría y se enviaría los antecedentes a la Corte Suprema. Claro, ahí sería eminentemente jurídica la acusación. Pero esta es para que la resuelva el órgano político. Entonces, también en el espíritu del legislador está la intención de combinar ambos elementos, el jurídico y el político. Lo que pasa es que esa es la complejidad. Si, esto no es como que esto es negro y lo estamos haciendo pasar por blanco, sino que está en un área que es gris. Toda acusación constitucional tiene un componente político. Toda. Pero debe tener también un componente jurídico. O sea, lo que uno echa de menos a veces es que el componente jurídico queda como debilitado o ausente y se transforma solo en un juicio político. Si transforma solo en un juicio político, es injusta, además se abusa de la institución. ¿Por qué? Porque nuestro régimen es presidencial y el Congreso no tiene atribuciones para por hacerlo mal, por muy inepto que sea una persona, estarle sacando ministros a los gobiernos de turno, ¿no? No es esa la lógica con la cual, sino que en ciertos casos muy excepcionales, muy graves, se permite la operación. Pero está en esa área gris donde lo político, y lo hemos visto tantas veces, ¿no? En el caso del ministro Harald Beyer y otros, que y solo el ministro Chado, no fue el momento político el que lo juzgó. Absolutamente.
Claro.
No operaron las mayorías cuando se juzgó. Totalmente, ¿no?
Por eso está mal.
Entonces, lo mismo con el ministro Beyer. O sea, y así podríamos nombrar más. Generalmente fracasan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una pausa entre lo que pasa en la Cámara de Diputados y lo que pasa en el Senado, y pareciera ser que ahora vamos camino a lo mismo. Begoña Torres.
Mira, me gusta lo que comentas. La verdad, estoy muy de acuerdo. Y esto al final es un tema, como se está tratando en el Congreso y las acusaciones constitucionales se tratan en el Congreso, termina siendo algo más político. Aunque creo yo que la intención original de la acusación constitucional no es que sea política, si esa es la gracia, es una facultad muy buena que tiene el Congreso de asegurarse que las personas que efectivamente hagan alguna cosa anticonstitucional o contra la Constitución, que al final la ley máxima que nos rige como sociedad, y por supuesto que las máximas autoridades tienen que seguir, si es que alguno no lo sigue, entonces el Congreso tiene efectivamente poderes para poder sacar a una persona y además decirle que durante 5 años no puede volver a ejercer un cargo público. O sea, que la acusación constitucional exista es bueno y es necesario. El problema está, dado que se hace en el Congreso y se puede empezar a regir por cosas más políticas, si es que existe o no un abuso de la acusación constitucional. Yo creo que esa es la pregunta principal. Y esta acusación constitucional, si es que va a ser votada más por la responsabilidad política del exministro Grau, o efectivamente si es que su cálculo de déficit, que en verdad supuestamente lo que ellos proyectaban era de un 1,1, por ejemplo, y terminó siendo sobre un 3,9. O sea, imagínate la falta de estimación. Pero falta de estimación, ¿es algo anticonstitucional? No, es que hizo pésimo su pega nomás, lo hizo realmente muy mal. Por eso es que me encanta la frase que dijo el senador Luciano Cruzco, que dice, la ineptitud no es una causa constitucional, no es una falta a la Constitución. Básicamente lo hizo terriblemente mal. Pero también calcularon más el déficit, calcularon más los ingresos. Entonces entiendo la razón de por qué se quiere buscar esta acusación constitucional. Al final, el trabajo tan mal hecho por este ministro, que estuvo solo 6 meses, dejó un daño muy grande al país. Al final, los fondos públicos lo hacen todo lo que hace el Estado depende de los fondos públicos, y cuando nosotros no logramos calcular ni los ingresos ni tampoco la deuda, obvio que hace más difícil hacer las proyecciones y el presupuesto para el año que viene. Entonces también deja a este gobierno de brazos cruzados con muchas cosas presupuestarias. Entonces entiendo la razón de por qué lo quieren acusar constitucionalmente, pero yo insisto, creo que en este caso no corresponde. De hecho, por eso mismo que salieron una cantidad de personas del mundo de la academia transversalmente, de izquierda a derecha, haciendo una firma de que esta acusación constitucional que no tenía ni pies ni cabeza, porque jurídicamente no hizo algo anticonstitucional.
Por eso debería haber una reforma, digo yo.
Claro.
Cuando algo está malo, hay que cambiarlo, mejorarlo.
Sí, es verdad. Y de hecho hay una propuesta, ¿no? Hay una propuesta transversal también de varios diputados que tiene que ver con aumentar los requisitos. Hacerlo que no se requieran 10 ni 20, sino que sea un número mucho mayor de parlamentarios para poder acusar constitucionalmente. Claro, para que no sea un partido solo, claro, sí, o de manera autónoma el que pueda estar presentando acusaciones constitucionales, sino que se requiera el acuerdo de varios, o sea, que haya alguna deliberación. Y lo segundo, creo yo, tiene que ver con determinar, porque cuando se dice vulneración de la Constitución, se termina siempre usando, a mí me ha tocado leer varias de acusaciones constitucionales, y se transforma casi como en un oficio esto, y se reitera siempre una causal que es como, por decirlo así, la más segura de todas, que es la que tiene que ver con el principio de probidad. Entonces, ¿por qué digo probidad? Porque claro, la negligencia grave o la ineptitud, como dicen algunos, entra por ahí. Dice, bueno, tiene que hacerse responsable de las consecuencias de sus actos, de la administración pública, y si alguien hace algo que causa daño, ese daño tiene que generar responsabilidad. Entonces se usa una causal muy, de una manera muy genérica, y de nuevo choca contra la lógica de que las causales debieran ser muy específicas, ¿no? De hecho, las otras causales son muy específicas. la traición a la patria, son hiper específicas en momentos, en contextos. O sea, por eso que no la invocan nunca, porque claro. Al final del día ese es el tema, por eso no son usadas. Y se generó esta cultura de que a través de un principio general que está en la Constitución, y sea, bueno, ese principio está vulnerado, ¿no? Pero de manera muy general, y debiera ser de manera más concreta, así que si hacerla más exigente pareciera ser razonable, ¿no?
Oye, yo quiero agregar algo antes que nos vayamos a la pausa, pero lo otro creo que es importante conversar, al menos es un poco el rol que ha tenido el presidente. Yo creo que haber dejado de brazos abiertos y decirlo como, uy, yo soy presidente, yo ya no milito en el Partido Republicano y ahora soy presidente de todos los chilenos, entonces lo que haga el Partido Republicano depende de ellos y nadie más que ellos, eso lo puede decir en público porque es lo que le corresponde decir, pero a la interna, ¿cómo no les dice, oye, esta acusación no tiene, hasta al final los perjudica mucho más a ellos como gobierno? Están justo en un proceso de conversaciones para la ley de la reforma, de la ley de reconstrucción y de reactivación económica, que sabemos que es casi uno de los pilares centrales que tiene como gobierno, y obvio que esta acusación constitucional genera roces entre los partidos, se les va a hacer más difícil llegar al acuerdo, o sea, también lo dificulta. Yo creo que ahí faltó un poco de decirles, oye, no es el momento, imagínate, no, ya ni 6 meses ya con acusaciones constitucionales.
Bueno, vamos a ir a la pausa, vamos a seguir hablando de esta acusación constitucional, de las lógicas políticas que están primando, ¿no? Tanto en el oficialismo como también en la oposición, ¿no? Que se ha visto dividida frente a la acusación también. Uno mira, al ministro Grau se la ha dejado bastante solo, ¿eh?, en su defensa, ¿no? Salvo su partido, el Frente Amplio, pero el resto lo ha mirado con distancia en la acusación. No había un cuadrarse detrás del ministro. Bueno, de eso y más, a la vuelta de la pausa, en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Último minuto.
Buenas tardes, estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po, me lo contó un pajarito.
Increíble, adelante estudio.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novandino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, te lo contó un pajarito. Novandino Litio, somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio de Cooperación Técnica y ProChile destacaron a India como uno de los mercados más dinámicos para las exportaciones chilenas no cobre, no litio, con un crecimiento cercano a 150% en lo que va del año, impulsado por una mayor diversificación de la canasta exportadora. En este escenario, productos del agro como las manzanas frescas y las nueces han ganado un rol clave dentro de los envíos, posicionándose como parte de la oferta chilena con mayor potencial de crecimiento en este destino. Las autoridades explicaron que este desempeño responde a la demanda de un mercado de gran escala y a la estrategia de diversificación de destinos que busca reducir la dependencia de los mercados tradicionales. El llamado del sector exportador es a seguir fortaleciendo la presencia de Chile en India, aprovechando la oportunidad que representa el crecimiento del consumo y la apertura a alimentos de origen agrícola. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años en la H nos comprometimos a cuidar, hoy con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase, respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022, BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando sobre la acusación constitucional que se ha tomado la agenda, porque hoy día se vota en la sala, ¿no? Se espera que sea aprobada. Esa es la expectativa de la matemática política. Ahora, ¿por qué va a ser aprobada? Ahí uno va a entender cuáles son las razones que están empujando esto. Yo creo que en una parte de la derecha y en el PDG lo que ha primado es, por decirlo así, timbrar al gobierno de Gabriel Boric como el peor en materia económica, y la manera de hacerlo es que el ministro de Hacienda de su gobierno termine acusado y condenado, ¿no?, por acusación constitucional. Eso es, digamos, y lo que hay aquí son llamados de cuadrarse, de disciplina, pocas razones, ¿eh?, de sentido de lealtad, del oficialismo. De hecho, la UDI tomó la decisión de cuadrarse como por sentido de lealtad con el presidente Kast, con la acusación, a pesar de que cuando se presentó rápidamente dijo: esta acusación es débil. De hecho, nadie de la UDI la quiso firmar. La firmaron un par de diputados de Renovación Nacional, la mayoría republicanos, libertarios, por ahí va. Ahora, ¿es un problema identitario de las derechas esto? ¿Es la acusación un elemento que está generando un efecto, más allá de su destino, de que sea aprobada la sala, pero está generando algo? Inevitablemente, ¿una división en el oficialismo? Sí, está generando una división en la derecha, ¿no? Hay algunos que la van a votar a favor, sabiendo, por lealtad al gobierno, pero diciéndole: oiga, no está haciendo hacer el loco, ¿ah? Esto está mal, está débil esta acusación, está mal hecha, ¿ah? Y hay otros que están felices con la acusación porque la encuentran fantástica, y otros que finalmente le dijeron: no, nosotros vamos a dar en contra, ¿no? Y de hecho Renovación Nacional decretó libertad de acción. ¿Para qué decir el Partido Demócrata? El Partido Demócrata yo creo que también la va a votar en contra. O sea, vamos a tener a dos partidos del oficialismo, porque tienen ministros, ¿ah? o sea, son partidos del oficialismo, que van a votar para un lado y el resto va a votar para otro. División en el oficialismo. Al frente no hay divisiones. Como primero la acusación es débil, y segundo, no se ha manejado bien políticamente la acusación. De hecho, no lograron muchos personas que fueran a la comisión, ¿no?, a declarar a favor de la acusación, los promotores de la acusación no hicieron bien su pega, parece que estaban más preocupados de cuadrar disciplinadamente los votos. En general, la oposición se va a unir detrás de la defensa de Nicolás Grau, algo que naturalmente no hubiera hecho, ¿ah? No estaban por defender la gestión de Grau. Hay mucha crítica a la gestión económica del gobierno, pero bueno, frente a la acusación, y una acusación además débil, se han terminado uniendo. Entonces, bueno, ¿qué pasa, no? Porque al final no hay que hacer cosa que esta acusación se apruebe en la Cámara de Diputados, pues básicamente por los votos del PDG, se caiga en el Senado, porque el PDG no está en el Senado. Y si la lógica, la única lógica es la de que al PDG le sirve la acusación, bueno, en el Senado esa lógica no la escucha nadie, no va a mover un voto. El único efecto práctico va a tener una división en la derecha y en el oficialismo, en los partidos que apoyan a José Antonio Kast, y una unidad al frente, ¿no?, que no la había logrado Rosario Moreno.
Y bueno, me robaste mucho las palabras, frases, ideas. yo creo que sinceramente en esta acusación la derecha se está disparando en el pie. ¿Por qué? Primero, cuando uno quiere hacer una acusación debe hablarlo entre los distintos partidos que forman el gobierno. Aquí no hubo eso. Aquí el Partido Republicano lanzó...
No, pero lo lanzó la Libertario, ¿no?
Libertario, ya, pero a lo que voy, que no fueron... No es que lo hablaran, sí, con la derechita cobarde, como dicen ellos. Que me molesta mucho el término. Entonces, ya partir anunciando algo en que no le cuentas a tus socios de lo que vas a hacer, eso no habla bien. Para nada. Pero para nada. Es como, yo me quiero robar la película, yo quiero ser el protagonista, yo no sé qué. Eso no es armar equipo, eso no es armar gobierno. O sea, partió así. Segundo, el proyecto de mega reforma de reconstrucción nacional es para este gobierno casi como la intentona de nueva constitución para Boric, ¿ya? Boric fue su como lanzamiento, esto es como el lanzamiento del presidente Kast. No pudieron haber buscado un peor minuto para hacer una acusación constitucional, cuando lo que hay que buscar es entendimiento, buscar puentes, buscar el llegar a conversar y lograr acuerdos. O sea, les dio lo mismo. Yo felicito a los diputados que han avisado que van a votar en contra, porque esto no tiene un mérito jurídico en contra de la Constitución ni de una ley en específico. E ineptitud, como dijo la Begoña, y no lo otro. Entonces, yo creo que estamos recién viendo lo que va a pasar, los platos que se van a quebrar. Aquí va a haber un problema de que se van a decir muchas cosas entre unos y otros. Tenemos parlamentarios del Partido Republicano que llegan y largan cosas, que han hablado muy mal de Chile Vamos. Me imagino cómo los va a tratar después, aunque el presidente republicano, el señor Esquella, haya dicho que hay que tratarse de mejor manera. Pero yo creo que todo esto, después de la votación de hoy, se va a volver en una recriminación mutua entre allá acá, y la oposición y la oposición mirando, comiendo cabrita, mirando cómo se agarran, cómo pelean los distintos sectores de la derecha. Yo lo encuentro una vergüenza de pensar en ellos mismos y no en el país. Y mientras ellos están en este circo, contarles una muy buena noticia, que la iniciativa ingresada en los primeros 100 días de CAST, han entrado 23,000 millones de dólares a evaluación ambiental. Esto es una cifra histórica, más grande que Piñera 1, Bachelet 2 y Boric 1. Y que ya hay 85 proyectos que fueron aprobados por 16,000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de estos señores que quieren salir en la televisión, en los matinales, y no estamos hablando de que aquí viene trabajo, trabajo. Ay, tenemos un 8%.
Solo para decirlo, Rosa, no lo lograba, porque aquí estamos nosotros viendo los matinales. Los matinales no están ni ahí con la Constitución Constitucional, no existe. Esto va a ser, bueno, una nota en la noche.
Pero eso, o sea, ¿cómo estamos desviando la atención en lo que no es importante, sí, de lo que sí es importante?
Así es, ¿no? Y las consecuencias que tiene también cuando la política identitaria vuelve. Es como un, esto fue un flashback a la primera vuelta, ¿no? Y algunos, bueno, parece que algunos quieren eso, digámoslo, un objetivo buscado, que volvamos a la primera vuelta, la derecha dividida, ¿no? José Antonio Kast gana la primera, sale segundo en la primera vuelta con 22% de los votos. Y resulta que se olvidan de que los esfuerzos del gobierno deben estar concentrados en qué, en tratar de mantener la segunda vuelta, ¿no? No la primera. Pero hay algunos que les gusta más la primera, ¿no? Y ahí están, y recurrentemente. Cuando lo hace el PDG, yo lo entiendo. El PDG estuvo a 4 puntos de oiga, Franco Parisi estuvo a 4 puntos de ser presidente de Chile. Esa es la verdad, ¿no? Ahora, no 4 años más, no hay muchos que están preocupados de eso. Ahora estuvo a 4 puntos, ¿no? Y resulta que hay una parte de la derecha como que no se da cuenta, o el Partido Republicano, la Nación Libertaria, de que le están entregando al PDG el fiel de la balanza a las acusaciones constitucionales. O sea, el PDG va a decidir cuáles acusaciones constitucionales prosperan y cuáles no, porque la derecha no tiene mayoría autónoma en la Cámara de Diputados. La izquierda tampoco. Ahora, la izquierda más el PDG sí tienen mayoría. O sea, el día de mañana, esta misma lógica, cuando dejemos que se abuse de las instituciones, cuando la izquierda quiera ir contra ministros del actual gobierno, ¿no? Va invocando también débiles jurídicamente y fuertes políticamente, ¿quién va a tener el sartén por el mango? El Partido de la Gente. Franco Parisi va a decidir qué ministros siguen y qué ministros no siguen en el gobierno, en este gobierno, por el presidente José Antonio Kast, ¿no? Entonces, jugar con la institucionalidad tiene costos. Begoña Torres.
Mira, esto no es sorpresa. Nosotros desde el día que salieron los resultados de las elecciones y sabíamos lo grande que era la bancada del PDG, siempre comentamos, el PDG iba a ser la bisagra del Congreso. Porque al final, dependiendo de lo que ellos voten, y si es que votan como bancada, es decir, votan todos unidos, pueden hacer mayoría para un lado, claro, pueden hacer mayoría para la otra. O sea, de verdad, son los que al final, en muchas situaciones, y esta no va a ser la única, que va a ser al final todas las lupas de los periodistas, de los ojos de la ciudad, de qué va a ocurrir con los votos, va a ser en el PDG. Sobre todo este tipo de votaciones que son políticas. Y lo que tú dices, como la calculadora política, bueno, entonces ahí el PDG tiene el muñequillo total. Y ahora en este caso, ellos dicen que van a votar a favor de la acusación constitucional. Entonces, gracias a ellos, es que efectivamente se lleva a cabo así, literal sería el PDG el que logró hacer que la acusación constitucional saliera adelante y bueno, y pase después al Senado. Ahora, todo esto es en suposición, esto se vota más adelante durante el día, pero
es bien.
Claro.
No, sí,
es un paso rápido.
Estamos a minutos, es como partido de fútbol.
Claro, que a poco, ¿verdad?
Se vota primero la cuestión previa.
Previa, pero a lo mejor dice que no quiere.
Pero a lo largo del día se va a ir viendo esto. Así que el PDG, sin duda alguna, tiene un peso importante. No es que hayan diputados que pesen más que otros, al final el voto es el mismo, todos tienen un voto, pero la fuerza política de la unión de los diputados del PDG sí puede hacer la diferencia. Y yo igual quiero destacar que el PDG, o al menos Parisi, en los primeros meses sabían que tenían ese poder y de cierta forma presionaban. Entonces, por ejemplo, cuando hacían el proyecto de ley de reconstrucción, insistían y presionaban. ¿Y qué pasó con los IVAs de los remedios? ¿Y qué pasó con los IVAs de los pañales? Entonces, los proyectos que ellos tenían en su programa, candidato a presidencia del Parisi, él después decía, bueno, yo no gané, pero sí creo que estos proyectos son buenos, entonces los voy a seguir intentando de mantener o de al menos ponerlos en la palestra pública o que se comenten, que se lleguen a un proyecto en el Congreso. Entonces creo que ellos tienen muy claro el poder que ellos tienen y lo van a ejercer cuando les parezca útil. O sea, ahora esto es lo que ellos pueden hacer, de si es que, oye, votamos como bancada o damos libre albedrío, que cada uno vote lo que quiere, pueden hacer toda la diferencia en una votación.
Bueno, de este y otros temas, a la vuelta de esta pausa aquí en Directo Agro.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en Easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta, aprovechamos también directo al grano de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle, más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando sobre la acusación constitucional que se vota ahora a las 10 de la mañana, ¿no? Al menos la cuestión previa, se abrirá el debate. Normalmente esa acusación es durante la tarde, ¿no? Yo creo que a eso de las 6 de la tarde vamos a estar viendo qué pasó en la Cámara de Diputados con la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Por otro lado, en el Senado se dice que hay dos ruidos respecto a la ley de reconstrucción. Una, de que el gobierno y los senadores de la derecha se habrían abierto a postergar un poco la votación en función de que habría posibilidad de alcanzar un acuerdo más amplio aún. La derecha tenía 26 votos ya para aprobar la ley de reconstrucción, tiene la mayoría, pero estaría por buscar el voto 27, el 28 y algunos dicen hasta el 29. O sea, habría 3 senadores de centro-izquierda disponibles para votar a favor de la reforma bajo algunas condiciones. Y eso es, me parece razonable que el gobierno esté pensando en sumar esos votos, ¿no? Es importante que la reforma cuente con una mayoría lo más amplia posible. Ya tiene una mayoría, pero si se puede ampliar, mejor aún. Por otro lado, la oposición ayer trató de hacer un punto político, es decir, reunirse la oposición, decir, mira, sabes que todos dicen que la oposición está dividida, vamos a desmentirlo, vamos a tener un planteamiento común y una propuesta común frente a la ley de reconstrucción. ¿Y qué pasó? Que no se pudieron poner de acuerdo. El Partido Comunista no es que lleve la batuta, pero dijo, yo no firmo ese papel, no estoy de acuerdo. Y no lo firmó el Partido Comunista y no hubo papel. Para que después algunos se enojan y dicen que el Partido Comunista es el que tiene un efecto de tutela sobre el resto, el que lleva el timón. Bueno, el Partido Comunista dijo, yo no firmo el documento, y no hubo documento de toda la oposición o de la oposición de izquierda, ¿no? Recordemos que el PDG también se define como oposición. Rosario Moreno.
Bueno, yo creo que es una foto muy importante de cómo manda el Partido Comunista dentro de la izquierda chilena. Porque yo, Socialismo Democrático, yo, PPD, yo, Partido Liberal, si veo que el PC no quiere firmar el papel, yo firmo el papel, el conglomerado. Porque aquí lo que se les olvida a los políticos, lo que está en juego es Chile, no es si manda más un partido, si el otro tiene más influencia o no. Ese es el egoísmo que uno ve en las clases dirigentes, no digo que todos, pero la mayoría. Yo no sé, no entiendo por qué la Paulina Bogdanovich, que la cual le tengo mucho respeto, presidenta del PS, le dice al señor Lautaro Carmona, ok, no hay papel porque ustedes no quieren firmar. Yo le diría, lo siento, yo en esta sí quiero ir, quiero que avancemos, y más cuando el gobierno ha dado señales de seguir flexibilizando la reforma. O sea, Quirós, de hecho, está pensando en que no bajar al 22% el impuesto a las empresas. Eso es el corazón del proyecto. Entonces, uno piensa, ¿no están de acuerdo? ¿O quiere que a este gobierno le vaya mal y que haya protestas ciudadanas, que la gente salga a las calles? Entonces ahí uno piensa, ¿qué hay detrás? Piénselo.
Bocaña Torres.
Mira, yo respecto a este proyecto de ley, creo que hay dos cosas. Uno, el cronograma era bastante claro. O sea, desde un inicio dijeron que queremos que esto salga a más tardar junio. Ya estamos a puertas de julio. O sea, literal, si es que queremos mantener ese cronograma, estamos contra el tiempo, por decirlo así. Y por otro lado, si es que efectivamente, mi duda es la siguiente: si damos más tiempo, damos así como si yo estuviese ahí en el Senado, no, si es que en el Senado se da más tiempo, si es que eso efectivamente daría la oportunidad de tener mayor consenso. Uno podría pensar que sí, porque se puede llegar a acuerdo, ¿Pero es eso realmente algo factible? Porque ya se ha tenido espacios de discusión, ya se ha tenido estos espacios de acuerdo, y de hecho muchos de los senadores que están ahí mismo, por ejemplo, Beatriz Sánchez del Frente Amplio, ella a mí me dice que ya hay un acuerdo bastante claro, que ellos están de acuerdo en rechazar el proyecto de ley. Entonces yo me pregunto, si es que dan más tiempo, ¿hay algún acuerdo que ellos estarían dispuestos a cambiar de opinión de yo estoy ahora, rechazo y ahora aprobaría? ¿O es que simplemente ya conocemos en qué se trata el proyecto, ya sabemos qué es lo que busca, igual independiente del tiempo terminarían rechazando? Creo que tendría que ser un acuerdo o algo extra o nuevo al proyecto de ley, fundamentalmente distinto, para que al menos la gente del Frente Amplio y del Partido Comunista pudiese llegar a cambiar de parecer.
Magoña, entonces, perdona que te interrumpa, pero por algo aún no han entregado una contrapropuesta.
Obvio,
pero no les conviene, porque por escrito queda algo que si les dicen que sí, tendrían que aprobar y después ellos igual van a creer que no.
Aunque quisieran, yo creo que genuinamente no pueden llegar a un papel, a un documento donde pueda decir nosotros como oposición, esta es nuestra propuesta, porque ellos como oposición no tienen una propuesta que sea transversal para toda la izquierda. O sea, lo que piensa la DC o lo que piensa el Partido Comunista es radicalmente distinto, y en términos económicos o la solución para reactivar el país en términos de empleo, de inversión extranjera, de reactivación económica, ellos no logran llegar a acuerdos porque la postura que tienen respecto a los impuestos es radicalmente distinta. O sea, el Partido Comunista está convencido de que más impuestos es más recaudación, cuando nosotros sabemos que eso no es así y la DC lo demuestra. O sea, hay un punto donde aumentar los impuestos no significa más recaudación, al contrario, estanca la economía, hace que las empresas no crezcan, por lo tanto no hay empleo, y así suma y sigue, y llegamos a un momento de recesión. Y de hecho eso es lo que pasó con la reforma de Bachelet, si el país está como está, porque ellos mismos hicieron una reforma tributaria en que aumentaron demasiado los impuestos y ahora estamos viendo las consecuencias de eso. Entonces la oposición no puede llegar a un acuerdo simplemente porque no hay un acuerdo entre sus visiones de economía. Ellos no tienen una visión en común de cómo reactivar el país, y por eso mismo en todos estos años, desde la reforma de Bachelet hasta ahora, no han logrado entregar una propuesta para volver a reactivar el país. Entonces esta es una oportunidad muy buena, y yo tengo mis dudas de si es que efectivamente se aumenta el plazo, si efectivamente tendríamos un mayor acuerdo. Si eso es así, creo que es positivo, entre más acuerdos se tiene para una votación siempre es positivo, pero si es que ya se sabe o ya esta calculadora política que dice Gonzalo ya da los números para aprobar, creo que es mejor para el país que se apruebe rápido y ya podamos empezar a reactivar el país, por sobre empezar a conseguir uno o dos votos más de algún senador por ahí de la DC, o anda a saber tú cuál esté indeciso y podría sumarse.
Así es, bueno, el futuro de la ley de reconstrucción nacional, de la reactivación económica del país, es verdad, tiene la urgencia, ¿no?, de que estamos viviendo un mal momento económico. O sea, el país durante los primeros tres meses no creció, al revés, ¿no? Tenemos un problema grave de falta de crecimiento, las expectativas para este año son malas, tenemos un problema con la inflación, tenemos un problema con el desempleo, se necesita la legislación de reconstrucción nacional, que busca reactivar la economía. Es necesaria y es urgente. Ahora, una semana más, una semana menos, yo la verdad tengo mis dudas también. No sé si vale la pena esperar. Yo creo que el miércoles, al menos en la votación en general, se tiene que producir ya, ¿no? Uh-huh. Si ya, yo creo que la oposición lo que se da cuenta es que perdió 60 días. Si hubiera hecho lo que quiere hacer en esta semana, hace 60 días, otro gallo cantaría, ¿no? Habría podido sentarse a la mesa, presentar sus propuestas y hacer que su idea influyeran en el proyecto, lo modificaran en parte. Es lo que hizo el PDG, ¿no? Pero con el timón del Partido Comunista y el Frente Amplio, todo era decirle que no, que bajar los impuestos era lo peor. Ustedes ya no escuchan eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los papelitos que circulan en la oposición también dice bajar los impuestos.
Ellos mismos lo están proponiendo.
Ahora ellos dicen, no, pero con otras compensaciones, de otra manera. Ah, pero parece que no era tan malo. Entonces, la derrota legislativa que va a sufrir la oposición, la izquierda, esta semana, tiene un correlato también en una derrota ideológica, ¿eh?, que va a ser difícil de sacudirse. Y algunos le suman a esa derrota ideológica la acusación constitucional. Entonces, ese es el caldo de lo que se está cocinando en el Congreso, ¿no? A veces cuesta, uno quiere verlo por separado, pero es un caldo que se está cocinando en conjunto, ¿no? Y bueno, la izquierda está atenta a eso, ¿no? Por eso es que el socialismo democrático no se atreve a hacerlo sin el Partido Comunista, porque no quiere nadie que le grite que son traidores, ¿no? Ese gran problema que enfrenta nuestro Congreso, cuando alguien tiene que hacer valientemente lo que tiene que hacer según su convicción, pero hay un socio, alguien que le quiere comer los votos, que le quiere pelear por las hegemonías de la izquierda. al igual que las hegemonías de la derecha, ¿no? Y donde la palabra recurrente es esa, ¿no? Traición. Le damos las gracias a nuestro panel, a Rosario Moreno, a Begoña Torres, que nos acompañaron hoy día, martes, aquí en la conversación de Directo al Grano, y los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos, un abrazo, chau, chau.
Nos vemos, chau.
Nos vemos.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.